Hemos, para ya entrar de lleno a nuestro programa, el día de hoy, ustedes se han dado cuenta que en los últimos dos meses ya hemos tenido precandidatos a la presidencia de la República. Los hemos invitado a todos, han venido la gran mayoría y nos faltan algunos. Entre ellos nos estaba faltando un candidato muy importante. Se trata del senador Juan Manuel Galán, quien nos acompaña el día de hoy, a quien le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Galán, bienvenido a Ni Minuto Radio, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Jaime. Un saludo a usted. Toda su mesa de trabajo bastante femenina.
Solo niñas.
Qué bueno, eso está muy bien.
¿Sabe que en periodismo las mujeres son las que mandan la parada?
En todo mandan la parada. La ilusión es que uno manda en la casa, pero mentiras, tampoco.
Uno es el que da la última palabra. Sí, señora.
Exacto. Uno conjuga hacer caso. Los verbos.
¿Estaba metido en algún trancón en Bogotá con la movilidad de hoy?
Sí, un poco venir desde el centro hasta acá, un poco complejo, hacia el occidente.
Bastante.
Pero no, muy contento de estar acá con ustedes en esta emisora tan escuchada.
Importante, sí señor. Bueno, ¿por qué lo invitamos? Pues es precandidato a la presidencia de la República. Nos imaginamos que aún por el Partido Liberal, ¿cierto? ¿Qué pasa en el Partido Liberal, doctor Galán?
No, pues en el Partido Liberal realmente hay una profunda crisis. Claro que es una crisis que ya dura muchos años, entonces ya no está en crisis. Donde ha habido como una incapacidad de renovación. Yo creo que los partidos políticos son instituciones importantes para organizar la democracia. Sin partidos, la toma de decisiones en una democracia pierde legitimidad, pierde capacidad de organización. Y en el Partido Liberal, como en muchos partidos, pues es una crisis mundial, pero es una crisis también de Colombia, ha habido una incapacidad para renovarse. Uh-huh. Y el hecho de que no haya renovación, no solamente de figuras, sino de propuestas, de ideas, de sintonía con la gente, con las aspiraciones de la gente, hace que los partidos terminen muriéndose, entrando en una decadencia lenta, paulatina, pero erosionando su capacidad de legitimidad, de representación de los ciudadanos. Entonces mi crítica al Partido Liberal es esa. Yo me he declarado en rebeldía, uh-huh, frente al Partido Liberal y a sus directivas. Creo que el partido cada vez es menos representativo del liberalismo. El liberalismo en Colombia es mayoritario.
Los ideales se han ido perdiendo.
Sí, yo creo que el liberalismo, el gran liberalismo, es mayoritario en Colombia, pero ha ido buscando otras vertientes, otras tendencias, otros caminos de expresión y abandonando al Partido Liberal, que se está quedando con una pequeña porción de maquinaria. A eso se ha reducido el Partido Liberal y es muy lamentable, es muy triste, porque es un partido que, si uno analiza su historia, es una historia larga, centenaria, una historia de conquistas sociales, de equidad, de igualdad, de lucha contra la injusticia, de lucha por la libertad, en fin, y todas esas ideas y esas causas pues se han ido perdiendo porque el partido se ha quedado encerrado y dedicado a preservar a las maquinarias.
¿Y usted cree que esas razones, por ejemplo, que usted da, son o da como consecuencia la pérdida de credibilidad que tienen los colombianos frente a los partidos tradicionales?
Sí, yo creo que sí. Lamentablemente, por eso los ciudadanos han buscado otros caminos de representación y de expresión política. Uh-huh. Lo vemos, por ejemplo, con esta consulta absurda que quieren organizar el 19 de noviembre, donde no solamente va a ser una consulta de maquinarias con un pobrísimo resultado, sino que nos vamos a gastar 83 mil millones de pesos, uh-huh, del presupuesto nacional en una consulta que es en frío, es en seco, donde realmente la opinión pública, la gente no va a poder expresarse, no va a poder participar. Yo por eso había defendido marzo, porque en marzo tenemos un potencial de votantes mucho mayor, pero además la infraestructura que la registraduría monta para las elecciones al Congreso sirve para realizar una consulta sin ningún costo. Entonces, pues es lamentable que esto esté pasando. Yo creo que el partido no está enviando señales de modernización, de democratización, de renovación. El último Congreso Liberal o Convención Liberal escogió a figuras que llevan 30, 35 años en la política, es decir, como si aquí no hubiera personas, gente capaz de llegar, de refrescar, de enriquecer, de renovar. Esa es mi crítica y esa es mi discrepancia.
Y por eso usted ya lo ha anunciado que no va a participar de esa consulta.
No, esa consulta es una farsa, es un engaño a la gente porque se hace como una pantomima de que estamos consultando a los ciudadanos, pero realmente estamos es consultando a las maquinarias. Y nos vamos a gastar 83 mil millones de pesos en consultar a las maquinarias.
¿Y entonces qué mecanismo va a utilizar para su candidatura?
Pues yo estoy explorando otros mecanismos,
¿no
otros
lo ha
caminos
definido aún?
Estoy en ese proceso de apelar directamente a la gente, de que la gente pueda realmente sentirse representada por una candidatura de centro. Me parece que el centro del espectro ideológico está absolutamente libre en este momento en la contienda. La derecha está organizada ya, la izquierda está organizada ya, pero los colombianos, que yo creo que son mayoritarios, no están casados con ningún extremo, ni quieren ser gobernados por ningún extremo de derecha y de izquierda, están sin interpretación, están sin representación, y es a ellos a los que yo pienso apelar.
Pero mucha gente, esa, algunos lo han calificado como es disidencia suya al Partido Liberal, lo quieren como alejar del Partido Liberal. ¿Su candidatura seguiría siendo liberal o
acepta? Mi candidatura es liberal en términos programáticos, ideológicos
y partidarios,
de ideas. En términos de partido, pues no, porque el Partido Liberal ya no representa el liberalismo colombiano. Y yo creo que el liberalismo merece una nueva interpretación, una nueva representación. El liberalismo, por definición, es cambio, es vanguardia, es transformación, es arriesgarse, es luchar por la gente en la que nadie lucha. Por la gente débil, por la gente que no tiene voz, por la gente que no tiene representación. Ese es el liberalismo para mí y su riqueza. Pero el Partido Liberal perdió la noción de lo que es el liberalismo, perdió la noción del Estado y se dedicó a preservar unas prebendas, unas participaciones en el poder y a ser un partido temeroso, dubitativo, derrotista. Es un partido que de entrada entra a la contienda electoral sintiéndose derrotado, con miedo, dubitativo. Y cuando un partido pierde su vocación de poder, pierde su razón de ser.
¿Y valdría la posibilidad de entonces que se lanzara por firmas?
Pues es una opción.
Es una opción
que estoy considerando. No,
está de moda, además.
Está demasiado de moda.
Sí.
Y un poco desprestigiada.
Precandidatos que
un poco están desprestigiada por algunos exponentes de esa opción. Pero vamos a explorar varias opciones y a tomar una decisión.
¿Cuándo estaría esa decisión ya
tomada? No, esta semana.
¿Esta misma
esta
semana?
Esta semana sí, ya la tomamos.
Exactamente, entonces esperar sí que esta semana se decida sí esa posibilidad de que se lance, o se va a lanzar, usted va a seguir de todas maneras con
claro
la campaña, sea independiente por un sector del Partido Liberal.
Por el liberalismo, por el gran liberalismo. Yo aspiro a ser el candidato del gran liberalismo colombiano.
¿Ese gran liberalismo era el que hablaba su papá?
Él hablaba del nuevo liberalismo.
Uh-huh. ¿Y son parecidos o
son parecidos? Son parecidos porque el nuevo liberalismo era un llamado de atención al Partido Liberal cuando el Partido Liberal aún era mayoritario en Colombia. Era un llamado de atención a que el liberalismo, a que el Partido Liberal se renovara, se democratizara, tomara unas decisiones dándole participación y poder a la gente. Y ese es el llamado que yo hago, pero ahora la diferencia es que el Partido Liberal ya no es mayoritario. Uh-huh. Pero además de no ser mayoritario, se niega a buscar tener vocación de poder, a poder enviar unos mensajes que le demuestren a la gente que hay sintonía con las expectativas, con las necesidades, con los anhelos que tiene la gente.
Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo le han hecho nuevas invitaciones a usted para que vuelva y haga parte de esa contienda o esa consulta que van a hacer. ¿Qué les puede contestar? Que no se aleje, le dicen, que no se vaya.
No, a mí ellos me parecen como personas, personas valiosas, sobre las cuales yo podría mencionar muchísimas cualidades. pero lo que están defendiendo y lo que están representando es una traición realmente a lo que significa ser liberal, porque ser liberal es estar dispuesto a correr riesgos, es estar dispuesto a arriesgarse, es estar a la vanguardia, es proponer cambio, transformación, apertura, y ellos están proponiendo lo contrario, es encerrarse entre un grupo de maquinarias para escoger a un candidato y salir de ese problema, y que ese candidato vaya y haga alianzas, quién sabe con quién. Pero yo sí creo que el liberalismo tiene vocación de poder en Colombia. Lo que pasa es que el Partido Liberal perdió la capacidad de representarlo.
¿Cómo recobrar esa confianza en los colombianos para que el Partido Liberal sea, como alguna vez lo fue, que usted bien lo dijo ahorita, sea el partido líder en nuestro país?
Pues yo creo que la manera es que los políticos salgamos del gueto en el que estamos encerrados, donde nosotros nos reunimos entre nosotros, hablamos y creemos que la realidad del país gira alrededor de nuestra realidad o de la realidad de la política. Y resulta que hemos perdido la noción de lo que significa los problemas de la gente en Colombia. Y uno de los principales problemas es la manera como se hace la política en Colombia. Eso es lo que tiene a los ciudadanos desencantados. Los escándalos de corrupción, claro, pero los escándalos de corrupción son coyuntura. Es decir, la palabra de moda ahora es corrupción. A ver quién la dice con más fuerza y quién grita más fuerte corrupción para denunciar la corrupción. Pero realmente el problema estructural que tenemos en Colombia no es la corrupción. El problema estructural que tenemos en Colombia es el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Es pensar que las relaciones entre nosotros, las relaciones entre los ciudadanos y el poder, las relaciones entre el ciudadano y el funcionario público, el gobierno, las autoridades, se da a través de intercambiar favores. Es quien me hace el favor de meter una palanca para que mi hija o mi hijo puedan estudiar. Mi mamá tenga una cama en un hospital. El favor de que nos traigan una inversión para construir una carretera.
Todo a cambio de algo.
Y resulta que eso se vuelve una serie de transacciones particulares en donde el bien común, donde el interés general, que es lo que hace sentido a la política, se pierde, se diluye. Entonces nosotros tenemos que cambiar de la mentalidad del favor a la mentalidad del derecho. Es decir, ¿cómo garantizamos que los ciudadanos accedan a oportunidades porque tienen un derecho a una oportunidad, no porque alguien les hace el favor de darles una oportunidad? Entonces, si nosotros transformamos eso, vamos a acabar con la corrupción, porque el principal caldo de cultivo de la corrupción es el clientelismo y es la inseguridad jurídica y es la inseguridad que uno siente al dirigirse a un despacho público en donde no sabe si lo van a atender o no, si le cae uno bien al funcionario de turno, si le hace buena cara o mala cara, a ver si le hace el favor. Pero se trata de un derecho que uno como ciudadano tiene, y los funcionarios públicos, los miembros de los políticos, tenemos que velar por garantizarle los derechos a la gente, no por hacerle favores a la gente.
Uh-huh. Usted decía ahorita que al Partido Liberal pues le falta un cambio, que están con los mismos desde hace muchos años, y pues su líder natural es...
Los mismos con las mismas, como decía Jorge Eliezer Gaitán.
Exactamente. Y el líder natural del Partido Liberal en estos momentos pues es César Gaviria. Usted, me imagino, ha hablado con él o le ha expresado estas inquietudes, lo hizo en el Congreso que pasó hace unos días. ¿Él qué le ha dicho?
Bueno, yo no asistí al Congreso Liberal. Decidí no asistir porque no tenía mucho sentido asistir. ¿A qué? Si era una cosa ya prefabricada, amañada. Es decir, esos congresos que podrían ser oportunidades para deliberar, para intercambiar ideas, para enriquecer la propuesta ideológica y programática del partido, se convierten simplemente en unos rituales estériles, sin ningún sentido, protocolo, sin ninguna razón de ser, donde, mejor dicho, la capacidad de sorprenderse es nula. Entonces, pues ese tipo de ejercicios a mí me parece que son farsa, es una farsa con los militantes del partido, con la base del Partido Liberal y con los ciudadanos. Entonces, prestarse para esa farsa no tiene mayor sentido.
¿Y qué piensa de César Gaviria, el líder natural del partido?
Pues como con Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, en lo personal podría mencionar muchas cualidades y cosas importantes del doctor Gaviria, pero en lo político en este momento me parece que está equivocado. Me parece que uno tiene que saber en qué momento cede espacio, en qué momento entiende que su tarea fue cumplida y que uno aportó lo que debía aportar, que le corresponde a otros venir a aportar lo que tengan que aportar generacionalmente. Yo siempre cuento la anécdota de cuando voy al cementerio central a visitar la tumba de mi papá. Allá en el cementerio central, y a los oyentes les recomiendo mucho ir si están interesados en la historia, porque es un lugar muy rico en historia.
¿Dónde están?
Hay más de 35 expresidentes de Colombia, están los poetas, los empresarios y los intelectuales más importantes que ha producido Colombia. Y hay una tumba que queda cerca a la de mi papá, de otro líder de izquierda de la Unión Patriótica que fue asesinado, Jaime Pardo Leal. Y el epitafio de la tumba de Jaime Pardo Leal me parece que es una lección para los políticos que se niegan a ceder espacio.
¿Qué dice?
Dice: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que después de mí vendrán otros mejores a reemplazarme.
Vea, que hay renovación.
Sí, uno tiene que pensar generacionalmente. Uno tiene una oportunidad, un momento para trabajar y para dar su testimonio. Y llega un momento en que ya le corresponde a la siguiente generación. En Colombia han pasado alrededor de 8 o 9 generaciones desde que somos un país independiente. Y lo que somos hoy se lo debemos a esas generaciones, en los aciertos que cometieron, en los errores, las deficiencias. Pero uno no se puede eternizar en el poder ni puede evitar que se dé ese proceso de evolución natural en donde una nueva generación asume un liderazgo y le corresponde dar su aporte.
Y además que pues su papá, que tuvo una campaña bastante notoria, y muchos dicen que si no hubiera eso ocurrido, el asesinato, él iba a ser el presidente. Usted, mucha gente lo ha dicho, y me imagino que ustedes, sus hermanos y usted y su mamá también lo han pensado. ¿Qué hubiera sido de Colombia si su papá hubiera sido presidente?
Pues yo no sé qué hubiera sido de Colombia, pero yo sí sé qué hubiera sido de mí.
¿Qué hubiera sido de él?
Yo no habría hecho política.
Vea, ¿a qué se hubiera dedicado?
Yo me decidí a hacer política porque asesinaron no solamente a mi papá, sino intentaron asesinar su proyecto político. Y yo juré ante su tumba trabajar por defender su proyecto político y evitar que muera. Y decidí dedicar mi vida y los años más productivos de mi vida, como lo he hecho, a luchar por sus ideas, a trabajar para que sus ideas se hagan realidad. Si él no hubiera muerto, si él hubiera sido presidente, yo sería hijo de expresidente, con un expresidente papá profesor de universidad, como él decía que iba a hacerlo después, y seguramente me habría dedicado a otra cosa, no sé. Pues tendría, espero, mis dos hijos, que son lo más importante en mi vida, de 13 y de 9 años.
¿Pero qué país tendríamos? O sea, en algún momento.
Pues por lo menos tendríamos un país.
¿Estaríamos como estamos? No creo.
Pues es difícil. Es un ejercicio como de especulación. Pero yo creo que habríamos tenido un presidente que nos habría ayudado a cambiar la manera de pensar sobre lo que mencioné hace un rato del clientelismo. Nosotros, la frase que escogimos para dejar en su tumba fue: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación. Y es una frase muy profunda, porque es una frase que tiene que ver con dejar un mensaje en relación a que los cambios más trascendentales que se pueden dar en la política no son las obras de cemento y de ladrillo que uno deja, sino son las obras invisibles en el espíritu y la mente de la gente. Si la gente cambia su manera de pensar, de verse a sí misma, de ver su entorno, de ver a los demás, de ver su país, de ver su comunidad, ese es una obra política mucho más trascendental y más importante que cualquier otra. Y esa fue la obra que dejó Luis Carlos Galán.
¿Qué tanto tiene Juan Manuel Galán de Luis Carlos Galán?
No, pues, no sé, mi mamá dice que la terquedad.
Todo político es terco, ¿no?
Sí, pues espero tener algo de su sentido del humor, uh-huh, que era muy característico. Pues a él lo veían como una persona trascendental, seria, como la imagen de los discursos,
bravo. Sí, sí.
Pero él enérgico. En la casa y espontáneamente era una persona sonriente, espontánea, tomadora de pelo, uh-huh, alegre, que le gustaba bailar, que le gustaba el deporte, que le gustaba estar con su familia, tranquilo, en paz.
Eso es la parte importante de qué así tanto es. Tiene Luis Carlos, perdón, Juan Manuel Galán, de su padre Luis Carlos Galán. Lisset, Mónica y Sharon, quienes nos acompañan en la mesa hoy de Panorama Uniminuto Radio, que como el doctor Galán se dio cuenta, son estudiantes de comunicación social y periodismo, que no son el futuro, son el presente de nuestro país, ya están próximos, ya casi a graduarse.
¿Y de la universidad acá?
Sí, señor, de Uniminuto. Bueno. Futuras profesionales no muy lejanas, porque ya están en semestres avanzados, y le tienen preguntas al doctor Juan Manuel. Lisset.
Así es, ahí me gustaría preguntarle, doctor Galán, ¿cuáles son sus propuestas en cuanto al medio ambiente, que es un tema que ahorita nos afecta a todos?
Bueno, pues tú planteas una pregunta importantísima, porque hoy en día la naturaleza nos está recordando
está ahí.
Cómo la hemos degradado, cómo la hemos depredado, cómo no nos hemos preocupado por preservarla. Los huracanes que ha sufrido Estados Unidos, los terremotos, bueno, todo lo que ha pasado recientemente. Y Colombia es un país que se ha construido siempre de espalda a sus realidades. No solamente a su realidad ambiental, como tú señalas, sino a su realidad cultural, a su realidad geográfica, social, económica. Y tenemos una gran riqueza ambiental en Colombia, especialmente hídrica y en biodiversidad. Pero esa riqueza tenemos que no solamente preservarla y no tocarla, sino buscar que se vuelva generadora de riqueza, que podamos generar empleos a través de nuestra riqueza ambiental, generar energía limpia, por ejemplo, la energía eólica, la energía fotovoltaica o solar, que reemplace toda la generación de energía a través de emisiones de gas carbono en la atmósfera, es una apuesta que nosotros tenemos que hacer y estamos muy atrasados en hacer esa apuesta. Pero también el ordenamiento territorial, es decir, la manera como nos relacionamos entre el Estado, la nación y el territorio, es necesario que el criterio rector de esa relación y de esa integración sea el medio ambiente. Es decir, cómo vamos a ordenar nuestro territorio, cómo lo vamos a planear, guardando armonía con el medio ambiente, pero aprovechando las ventajas que la economía verde nos puede brindar para generar empleo, para generar emprendimiento, especialmente a nivel rural, a nivel agroindustrial. Entonces yo diría que Colombia tiene que honrar sus compromisos internacionales, por ejemplo con el Tratado de París, en términos de reducción de emisiones a la atmósfera. Tenemos que seguir haciendo las obras que nos permitan mitigar el cambio climático y el efecto del cambio climático, concientizar mucho a la ciudadanía en relación a dónde se construye y dónde no se puede construir por las zonas de riesgo. Y la formación es muy importante, la educación ambiental. La Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, creó el Proyecto Nacional de Educación Ambiental para que fuera incluido en todos los PEI, todos los proyectos educativos institucionales. Tenemos que introducir en todos los proyectos educativos institucionales un componente de formación y de educación ambiental muy sólido para enseñar no solamente, como dije, a respetar y como no tocar, como ver en una vitrina lo ambiental, sino realmente saberse relacionar con lo ambiental de manera sostenida, pero aprovechando esa ventaja que nos da la naturaleza, de tener esa riqueza para preservarla, pero también teniendo en cuenta las comunidades, por ejemplo, todo ese tema de las consultas previas, de la minería, cómo vamos a conciliar toda esa explotación de las riquezas de recursos naturales no renovables con preservar recursos más frágiles como es el agua. Yo he estado defendiendo el páramo de Santurbán, hemos ido participado de las marchas que defienden el agua, porque esos proyectos de extracción minera y todo ponen en peligro el recurso hídrico para muchos ciudadanos, que es algo que tenemos que preservar para las nuevas generaciones.
Mónica.
Bueno, pues mi pregunta es vital y ya se la hemos hecho ya a varios candidatos, y pues es el tema de la salud, que está como en grandes problemas hoy en día. ¿Cuál cree que es ese quiebre que este gobierno pues tal vez no ha podido solucionar ese problema de salud, y qué sería, si fuera presidente, la solución a este problema?
Bueno, uno de los problemas graves de la salud y el sistema de salud es que nosotros reducimos la salud a la industria de la enfermedad. ¿Qué es la industria de la enfermedad? Los hospitales, los recobros, los medicamentos, todo lo que genera esa relación entre la gente y el sistema de salud cuando uno se enferma. Pero para mí es más importante pensar en los determinantes de la salud y en la salud pública. Si nosotros queremos enfocarnos en tratar la enfermedad, pues eso es quedarse en la industria de la enfermedad. Pero si queremos enfocarnos más en la calidad de vida de la gente, en todo lo que genera un entorno saludable para una persona, que son los determinantes de la salud y la salud pública, creo que vale más la pena apostarle a eso. Y ahí entra la prevención y promoción en salud. Hay un informe que hicieron los canadienses a mediados de la década del 70, donde hicieron un cuadro muy sencillo. Y era un cuadro donde estaban, ¿qué es lo que tiene más impacto en la salud de un ser humano? ¿Y qué tanto gasta el Estado o invierte en cada uno de esos temas? Y resultó que lo que menos impacta la salud de una persona es la industria de la enfermedad. Lo que más impacta la salud de una persona es, por ejemplo, si accede o no a agua potable, si en su municipio hay alcantarillado o no, hay manejo de los residuos sólidos, la alimentación de esa persona como es, el autocuidado, si hace ejercicio, si lleva una vida sedentaria, si fuma, si toma trago en exceso. Es decir, invertir más en todos esos aspectos de los determinantes de la salud y de la salud pública nos permite una mayor rentabilidad social y en evitar esos costos de la industria de la enfermedad, que son exponenciales y eso no termina nunca. Porque si tú te vas a un sistema como el de Estados Unidos y vas a un hospital, los costos de los médicos, de las tecnologías, de los medicamentos son astronómicos. Entonces, si uno entra en esa carrera, pues no termina nunca en cuanto al gasto, y puede ser infinito el gasto en salud. Pero si miramos los factores ambientales, de alimentación, del entorno saludable que debe rodear a un ser humano para una salud integral, esa es una apuesta que es mucho más importante, no solamente para el periodo de un gobierno de 4 años, sino para los próximos 20, 25 años. Y hoy en día el sistema canadiense de salud es uno de los sistemas mejor reconocidos y valorados en el mundo. Y es un sistema público, totalmente público. Entonces yo, como presidente, le apostaría más a una concepción de salud pública y de determinantes de la salud, que reducida solamente al problema de la industria de la enfermedad.
Sharon.
Claro que sí, Sharon. Le quiero preguntar que anteriormente pues, mi compañera le hizo una pregunta sobre el medio ambiente y se dio a conocer hace muy poquito sobre la aprobación para talar los 350 árboles de Bavaria. ¿Qué piensa usted o qué opina respecto sobre esto?
Pues hace poco aprobamos una ley en el Congreso de la República de incentivos a la reforestación. Eso hace parte de la formación ambiental, de que los niños desde su temprana formación entiendan lo que significa no solamente no talar y destruir los árboles, sino reforestar las cuencas hidrográficas, los páramos, y reforestar bien con especies nativas que entren dentro del mismo ecosistema de una región. Eso es como política, es una política que todos debemos seguir en todos los municipios de Colombia y a nivel del gobierno nacional hay que seguirla estimulando e incentivando que tengamos una buena reforestación, porque la minería criminal, el narcotráfico, pues las fotos satelitales que tú seguramente las has visto, que las han visto los oyentes, pues son aterradoras en unos ecosistemas muy valiosos para el país. Hay ya unos huecos por efecto de la minería criminal, por efecto del narcotráfico, que van a ser muy difíciles de recuperar, pero tenemos que recuperarlos.
Eso es muy importante. Doctor Juan Manuel, ¿qué balance hace usted de lo bueno y lo malo de estos años, casi 8, de Juan Manuel Santos como presidente?
Bueno, sin duda alguna el proceso de paz ha sido algo muy bueno.
Punto positivo ahí.
Ha sido muy positivo. Creo que es un logro que aún está por consolidar. Muchos colombianos creen que eso ya la paz se logró y que no hay nada más que hacer, pero resulta que estamos en la fase más difícil y más delicada del proceso de paz, que es la implementación. Uh-huh. Ya pasamos la fase fácil, que era la negociación, que eran los diálogos, que era la firma del acuerdo. Ahora viene la parte complicada y difícil, que es llevar eso a la práctica, implementarlo. En los puntos más importantes que tienen que ver con las causas de la guerra en Colombia, que son dos. El tema agrario, donde hay que titularle, por ejemplo, la propiedad a los campesinos. El 60% de los campesinos de Colombia sobre la tierra que poseen o ocupan no tienen título de propiedad. Entonces no acceden a crédito, no acceden a asistencia técnica, no son parte de ningún gremio, ni de ninguna asociación, de ninguna cooperativa que les permita prosperar y que les permita desarrollar sus proyectos productivos. Ahí tenemos que intervenir para titularle la tierra, así sean baldíos, a los campesinos, y para estimular que los pequeños y medianos productores se asocien, es decir, que haya capital social en las áreas rurales de nuestro país y que haya más bienes públicos, es decir, vías, carreteras terciarias. Mi presidencia va a ser la presidencia de las vías terciarias. Es decir, si nosotros conectamos a las veredas con las cabeceras municipales, haremos una gran revolución, no solamente en materia de seguridad, sino en materia de bajar los costos de transporte, logísticos. Cuando uno abre una carretera, uno abre realmente el camino hacia la paz. Y eso es lo que más reclaman las comunidades en los territorios más afectados por la violencia en Colombia. Carreteras que les traigan progreso, que les traigan comunicación, que les traiga seguridad, que les traiga oportunidades. Una carretera es una oportunidad. Y esa oportunidad desde hace muchos años las comunidades la reclaman sin éxito. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo en infraestructura, en las 4G y las grandes autopistas y los grandes hitos en infraestructura que necesita el país, y eso está bien. Pero lo que necesitamos ahora es vías terciarias, carreteras, para conectar sobre todo las zonas que han padecido la guerra y el conflicto, que son las zonas más atrasadas y más aisladas que tiene el país.
El acuerdo de paz que usted lo acaba de nombrar, que pues obviamente es una parte positiva de nuestro país, pero lo más difícil es la implementación. ¿Cómo ve el futuro, o mejor dicho, casi presente, pero que pues esto es por años, de esa implementación? Se han presentado algunas complicaciones, las disidencias, los diferentes pronunciamientos de algunos miembros de las FARC.
Sí, las FARC tienen que cumplir, y las FARC están incumpliendo en este momento. Es decir, hay áreas de concentración veredal con cultivos de coca. Eso es intolerable, eso es inaceptable. Y hay miembros de las FARC, como el señor Alias Romaña, que se fue al sur a hacer narcotráfico. ¿Qué van a hacer con ese dinero del narcotráfico en el que están actuando en este momento? ¿Van a hacer política? Es decir, ¿para dónde van esos recursos? O sea, las FARC, si no cumplen, se van extraditados. En mi gobierno, guerrillero, que no cumpla y que se ponga a incurrir en narcotráfico o en cualquier otro delito, si está pedido una extradición, se va extraditado o queda por fuera de los beneficios. Todo ese juego ilícito y corrupto que se está dando de meter a las listas de los desmovilizados de las FARC a delincuentes comunes o a criminales o narcotraficantes puros y duros como
los colados,
como ocurrió con los paramilitares en su momento, eso no se puede aceptar, porque eso sí que pone en riesgo el proceso de paz frente a la opinión pública que ha aceptado tragarse unos sapos por conseguir la paz y lograr la paz, pero no a cambio de que estos señores lleguen, tengan unos beneficios jurídicos, pero sigan campantes como si nada hubiera pasado, sigan delinquiendo y nadie les diga nada. Eso no va a pasar en mi gobierno.
Exactamente, si usted llega a ser presidente de la República, ¿qué le cambiaría al acuerdo de paz? ¿O si lo dejaría así como está?
Pues más que cambiarle, lo que exigiría es un cumplimiento estricto.
Una fiscalía, pues,
es decir, pendiente. El Estado debe cumplir, el Estado no puede incumplir, pero los miembros de las FARC tienen que cumplir. Miembro de las FARC que no cumpla pierde sus beneficios y si está pedido en extradición se va extraditado. Así de sencillo.
Esa es la parte que le colocaría como una vigilancia permanente.
Sí, una verificación. Es decir, todo este proceso en parte ha funcionado. La negociación en parte funcionó porque tuvo una verificación de la comunidad internacional, de unas instancias que certificaron que la negociación avanzó y se dio de una manera clara entre las partes. Pero en la implementación sí que necesitamos esa verificación aún más. Y que en el momento en que haya un incumplimiento se prendan las alarmas, se prendan las alertas y los guerrilleros sepan a qué atenerse. Conmigo se atienen a ser extraditados y a perder los beneficios jurídicos si incumplen el acuerdo.
¿Usted cree que en los años que duró la puesta en marcha de los acuerdos y para dar finalidad con la firma, se dedicó mucho el gobierno a esos puntos y a la paz y se descuidaron otras áreas?
Pues yo creo que la negociación fue muy larga.
Se fueron 6 años.
Demasiado tiempo negociando, demasiado tiempo hablando y eso pues obviamente generó un desgaste. Un desgaste del gobierno, un desgaste de la opinión y eso yo creo que fue negativo, sobre todo para esta fase que digo es la más difícil y la más delicada en la que entramos, que es la fase de implementación, donde hemos debido acortar los tiempos de la negociación, de concluir el acuerdo y cerrarlo y dejar mucho más tiempo para la implementación. Pero bueno, eso ya no se dio, ahora lo importante es asegurar y garantizar la implementación del proceso de paz.
Pero se descuidaron otras áreas, la educación, la salud, la misma seguridad ciudadana, el narcotráfico, que otros precandidatos que han pasado por acá nos han dicho que el narcotráfico, mientras el acuerdo avanzaba, el narcotráfico crecía muchísimo.
Pues yo creo que esto es una oportunidad para cambiar de política. La política contra el narcotráfico ha sido un fracaso y ahora queremos o nos quieren imponer de nuevo seguir el mismo libreto equivocado que hemos seguido durante 30 años, que es la prohibición y que es el castigo y que es tratar a todos los integrantes de la cadena de manera igual. O sea, para mí no se puede tratar igual al narcotraficante, al consumidor o al adicto o al campesino cultivador. Por eso yo he hecho una diferenciación en decir que una cosa es la política contra el narcotráfico y otra es la política de drogas. La política de drogas hay que tener un enfoque distinto frente a los cultivadores, que no se pueden tratar como criminales, que muchos de ellos cultivan la coca para sobrevivir. No se hacen millonarios ni ricos cultivando coca.
De eso viven.
Ganan menos de un salario mínimo. Y se exponen a todo lo que se expone un cultivador de coca. Uh-huh. Al que hay que darle duro con toda la fuerza del Estado es al narcotraficante, al que se enriquece, al criminal, a las estructuras delincuenciales. A esas sí hay que golpearlas en el negocio, en el núcleo del negocio, que es lo que más le duele a un criminal. Y a los consumidores, a los adictos, también hay que tratarlos con enfoque de salud pública y de derechos humanos. Uh-huh. En eso radica el cambio de la política que yo estoy proponiendo. Pero si abrimos redes, vías terciarias, si construimos carreteras en las zonas donde nunca ha habido una carretera, el problema de los cultivos ilícitos va a empezar a mitigarse. Y el Estado y el Gobierno Nacional, en lugar de ir a confrontarse con el SMAT, con gases lacrimógenos contra los cultivadores de coca, lo que debe es pensar en comprarle la cosecha. Y mientras le compra la cosecha, pues se construyen las carreteras terciarias, los bienes públicos, todo lo que va a generar un escenario y una base de política social que permita que estos campesinos cultivadores abandonen la coca y se dediquen a cultivar cacao, café, otros cultivos que puedan sacar, que puedan exportar. Pero por ahora yo creo que en lugar de gastar dinero enfrentándose a las familias de los cultivadores de coca, deberíamos invertir ese dinero en comprarle la cosecha de hoja de coca y en construirles carreteras terciarias.
Otro tema que pues ha salido mucho por estos días en el país y en otros medios de comunicación, las encuestas. Usted está como entre los primeros 5 o 6 en las listas de las encuestas. ¿Cómo lo toma que pues no hace estas declaraciones, por ejemplo, del Partido Liberal, que diría uno que podría perjudicarle, pero no, antes le están beneficiando, está en los primeros lugares de las encuestas? ¿Cómo las ha visto?
No, pues para mí es motivo de gran orgullo y satisfacción poder estar entre los 5 primeros en intención de voto en todas las encuestas, independientemente de la encuestadora, de la muestra, de la metodología. Hemos estado entre los 5 primeros en intención de voto. Pues me genera ante todo una gran responsabilidad de tomar unas decisiones acordes y coherentes con la línea que he defendido en toda mi carrera política y pública, y para que esos colombianos que creen en mí, que creen en mi propuesta, que creen en mi nombre para representarlos en la presidencia de la República, nunca vayan a ser defraudados.
Nunca vayan a ser defraudados. Ahorita hablábamos de la corrupción y usted decía que el principal problema de la corrupción es el clientelismo.
Ese es el caldo de cultivo y ese es el problema estructural.
¿Cómo hacer que ahora también están saliendo esas noticias que Odebrecht financió las dos campañas, según dicen, tanto la de Zuluaga como la de Santos? ¿Cómo blindar su campaña para que en unos años no digan que una empresa internacional le dio dinero?
Bueno, en primer lugar, aportes internacionales están prohibidos en la legislación colombiana y eso no se puede aceptar. Pero en segundo lugar, yo creo que uno como candidato tiene que hacerse directamente responsable de sus actos, porque si uno no es capaz de hacer eso en campaña, imagínese si le puede prometer a los colombianos que lo va a hacer como presidente. Entonces, uno en campaña tiene que demostrar de qué es capaz y cuál es su talante. Y yo he dicho que yo me responsabilizo como candidato de todos mis ingresos y egresos de aportes financieros para mi campaña.
Los muestra a la luz pública.
Y me responsabilizo en caso de que haya un problema con alguno. Es decir, esa responsabilidad el candidato no la puede hacer recaer ni en su gerente, ni en su tesorero, ni en su cualquier figura que sea para lavarse las manos y para descargar su responsabilidad. Mm. Porque todas esas figuras de me acabo de enterar, fue a mis espaldas, me autoengañaron, eso no puede ser disculpa. Porque los colombianos ven que una persona como candidata hace eso, pues como presidente, ¿qué no hará?
Exactamente. Aquí estábamos viendo por redes sociales diferentes comentarios. ¿Qué piensa usted que, pues, hijo de uno de los grandes políticos de nuestro país, cuando le dicen delfín? Que son los delfines de la política, tanto usted, sus hermanos, Rodrigo Lara, todos estos políticos de hoy en día que sus papás fueron grandes líderes de nuestro país. Cuando les dicen delfín, ¿qué les da?
Pues...
Y que también les dicen que son los mismos, que si los lideraron hace algunos años sus padres, entonces ¿por qué los hijos ahora otra vez? ¿Lo toman bien, lo toman mal?
Pues como dicen por ahí, yo me atengo a los hechos. Delfín es el hijo o el heredero del poder. Yo no me considero ni hijo ni heredero del poder, porque mi papá lo asesinaron antes de llegar a la presidencia. Entonces me considero más bien hijo de una esperanza frustrada. Y por eso me decidí a hacer política, para luchar porque esa esperanza se mantuviera viva. Y porque esas ideas, como él lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Entonces, para que esa frase sea real, decidí hacer política y dedicar mi vida a la política. Yo en otro escenario no habría hecho política porque me habría sentido perfectamente bien representado por mi padre, pero no fue el caso. O sea, Delfín es el que no solamente es hijo del poder, de expresidente, sino que ha vivido gracias o ha hecho carrera política gracias a toda esa ayuda que consigue de su antecesor, de su padre, ¿no? Yo no tengo a mi padre dándome contratos ni dándome poder burocrático, ni nada por el estilo para que yo progrese en mi carrera política. Pues lo tengo en el cielo allá, que yo creo que es un muy buen padrino.
Mandándole mensajes ahí.
Claro, y mensajes espirituales muy poderosos, pero lo terrenal es para los Delfines.
¿Qué piensan sus hermanos de esta candidatura suya?
No, pues ellos siempre me han apoyado y respeto mucho sus opiniones. Nosotros siempre debatimos, intercambiamos ideas. Pero lo más
tres políticos, ¿de qué habla?
Lo más importante es que tenemos conciencia de que tenemos que preservar nuestra familia, que lo más importante es la unidad familiar, es la hermandad, porque pues todas las pruebas que nos ha puesto la vida las hemos superado gracias a que hemos sido unidos como familia y solidarios, y eso no lo vamos a perder.
Una de las pruebas pues fue el lamentable asesinato de su padre. Cuando pasa eso y gente pues del común, el ciudadano a pie, le matan a un familiar cercano, como es papá, mamá, hermano, se alejaría definitivamente de la política. Usted y sus hermanos no lo hicieron. ¿Qué lo, además de los mensajes de su papá y el legado que les dejó, por qué no tomaron esa decisión de alejarse y no tener esos nervios de pronto de salir a la, al escenario público y que les pase algo? Porque que le maten a un familiar cercano, pues le genera uno miedo, ¿no?
Pues yo creo que eso nos comprometió y
antes los motivó,
nos marcó un camino en la vida. Pues que fue duro, porque uno cuando, por ejemplo, es adolescente y piensa, bueno, ¿yo qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Uno dice, bueno, ¿será que hablo con alguien, con un amigo que me oriente, con mis padres, con mi madre? Pero de pronto hay señales que la vida le da de cuál es el camino que uno debe tomar.
¿Y cuál fue esa señal a usted?
El asesinato de mi padre fue una señal para mí definitiva en mi
¿Desde
vida.
¿Desde ese momento o años después la tomó?
No, pues el discurso en el cementerio fue 2 días después.
Que además le entregó las banderas a César Gaviria, ¿no?
Entonces, realmente la señal fue contundente y fue inmediata.
Usted tenía 17 años.
Había que tomar decisiones. Decisiones duras, difíciles, trascendentales, pero se tomaron.
Eso significa que desde muy joven, desde antes de que mataran a su papá, ya pensaba en ser algo político, ¿no?
Pero yo reitero, si a mi papá no lo hubieran asesinado, yo no me habría dedicado a la política realmente. Habría optado por otro camino distinto. Pero decidí hacer política precisamente porque lo asesinaron y porque me negué a aceptar que asesinaran sus ideas.
Muy, muy rápido.
Y por eso me he dedicado a trabajar porque sus ideas se hagan realidad para Colombia.
Bueno, ya finalizando este diálogo con el senador Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia. Sharon, ¿pregunta?
Sí, tengo una pregunta. ¿Qué le recuerda, qué frases o qué acto le recuerdan a su papá?
Uy, muchos. Pero la principal, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Esa frase la pronunció 2 semanas antes de morir en las escalinatas del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Hay otra muy importante de 2 convenciones liberales a las cuales él asistió. Una en Cartagena en el 88 y una en Bogotá en el 89. Y la de Cartagena, es muy interesante el discurso y muy importante porque el discurso narra por qué él se separó del Partido Liberal, por qué decidió fundar el Nuevo Liberalismo y hacer una disidencia durante casi 10 años. Y él dice, nos separaron muchas cosas sobre la interpretación de la realidad nacional, pero una en concreto, nos separó el creer como hay una nueva Colombia, tiene que haber un nuevo Partido Liberal. Y esa frase parece que la dijera hoy.
Usted, precisamente, eso le iba a preguntar. ¿Usted quisiera fundar un nuevo Partido Liberal?
Pues yo quiero que ese gran liberalismo pueda pensar que tiene una representación y un intérprete, y que yo voy a ser ese intérprete, y que vamos a demostrar que el liberalismo tiene vocación de poder, más allá que el Partido Liberal.
Uh-huh. Y para finalizar, doctor Galán, estas niñas que nos acompañan hoy, Paola está también, por la época mía, estas niñas, las tres, por ejemplo, que están aquí, Charon, Lisette y Mónica, bueno, Cielo también, que está por allá, que es una fan suya también, que cuénteles quién era su papá, porque ellas no habían nacido. ¿Quién era Luis Carlos Galán? Ellas no habían nacido, o sea, en esa época, ni en planes, sino que lo escuchan nombrar y los hijos, pero ¿quién era y qué representaba para el país?
Bueno, pues era un hombre que amaba tanto a Colombia y era tan sincero en su lucha, en su causa, que entregó, no dudó en entregar su propia vida por sus ideas, por sus principios y por el amor que le tenía a Colombia. Y ese es el gran mensaje y la gran enseñanza también que nos dejó, que cuando uno adquiere un compromiso, cuando uno está en una lucha por unos ideales, por unas causas, pues tiene que estar dispuesto a entregar la propia vida.
Y las declaraciones que él daba pues eran contundentes, ¿no?
Sí, y una persona...
Y le daban la yugular al que sea.
Pero fíjese que no era por el tono de su discurso, sino por la fuerza de sus ideas, por la contundencia de las posiciones que asumía frente al narcotráfico, la posición valiente, desventajosa, desigual que enfrentó. O sea, ni siquiera él llegó a imaginarse lo que iba a estar detrás de su asesinato. Yo creo que él pensó que era un grupo de mafiosos, de criminales con mucho poder de corrupción y de intimidación, representado por Pablo Escobar, por el cartel de Cali, por todo ese grupo de delincuentes de la época que lo querían asesinar antes de que llegara a la presidencia de la República. Pero cuando uno ve el tamaño del complot que afrontó, la manera como políticos liberales participaron en su asesinato, miembros de los organismos de seguridad del Estado, de la policía, del ejército, del DAS, se da cuenta que prácticamente todos esos sectores, todos querían asesinarlo. A ninguno le convenía que llegara él a la presidencia de la República a hacer unos cambios y unas transformaciones que el país aún quiere y aún necesita.
¿Qué piensa su familia cada vez, cada año que sale alguna cosa nueva sobre el asesinato de su papá? Eso como que no va a terminar nunca.
Pues yo creo que es...
¿Los culpables de verdad?
No, pero yo creo que es histórico lo que ha ocurrido en el caso de la investigación por el asesinato.
Se ha avanzado
un
poco más en los últimos años.
Claro, es que mire, si usted compara los grandes asesinatos de la historia reciente del mundo, pongamos el presidente Kennedy, pongamos Martin Luther King, pongamos Mahatma Gandhi. Dígame usted, resultados en las investigaciones por esas muertes
no se
que se hayan
nada.
Logrado. En cambio aquí, los colombianos con nuestro sistema judicial, con todos sus defectos, sus carencias, sus dificultades, ha logrado llevar ante la justicia a parte de los responsables por la muerte de Luis Carlos Galán y están condenados y están en la cárcel. Eso es un hecho histórico y sin precedentes, que diría yo, en el mundo.
¿Y la otra parte? La otra parte,
pues
que
la
no.
otra parte que falta, ahí vamos avanzando, pero hemos logrado avanzar. Ya sabemos que a mi padre lo asesinó pues los carteles del narcotráfico de Cali, de Medellín de la época.
Se aliaron.
Con los organismos de seguridad del Estado, con los políticos liberales, con mercenarios extranjeros que fueron traídos a Colombia por paramilitares y ganaderos para entrenar escuadrones de la muerte de ese momento del Magdalena Medio. Y también esos grupos paramilitares que fueron sus asesinos materiales. O sea, todo eso ya lo sabemos. Y eso es muy significativo y es un hecho histórico, repito, sin precedentes en el mundo.
Exactamente, porque varios asesinatos pero no han tenido ningún avance. También tenemos el ejemplo de Jaime Garzón, que también cada año sale algo.
Sí.
Y ahí va. Ahí va
poco a poco, pero
el de fíjese, Lázaro Gómez todavía.
Fíjese cómo todos esos casos están conectados. Que es lo que ha hecho la Fiscalía en la Unidad de Análisis y Contexto. Que como hay conexión entre todo, cuando usted avanza en uno de esos asesinatos, está avanzando en el otro. Uh-huh. Por ejemplo, cuando usted avanza en el asesinato de Luis Carlos Galán, avanza en el de Jaime Pizarro, Carlos Pizarro, perdón, y avanza en el de Bernardo Jaramillo Osa y en el de Jaime Pardo Leal. Porque las campañas de exterminio del nuevo liberalismo fue la misma campaña de exterminio y por los mismos perpetradores que la campaña de exterminio de la Unión Patriótica.
Exactamente, todo tiene
el DAS, algo de... El DAS es una institución también donde están las claves para descifrar lo que ocurrió en esa época con los asesinatos y los exterminios políticos.
Exactamente, lo que estuvo involucrado en esos hechos que fueron tan sospechosos en su momento. 4:03 PM, pues senador Juan Manuel Galán, un agradecimiento muy especial por estar con nosotros.
¿Ya se acabó?
Por compartir
este minutos. ¿Se nos acabó el tiempo?
Sí, señora.
Yo pensé que íbamos a seguir.
La primera hora del programa siempre se la dedicamos a los candidatos.
Muchas gracias.
Pues comprenderá que es el mismo tiempo para todos, porque si no empiezan aquí a batirnos, que cómo así. Un agradecimiento por estar con nosotros.
No, Jaime, muchas gracias a usted y a sus practicantes, que les deseo muchos éxitos en su vida profesional.
Ojalá que si llega a ser presidente de la República, que está entre los opcionados, pues se acuerde que estuvo aquí en una emisora universitaria, con jóvenes, rodeado, y que vuelva, porque siempre en campañas, y ya en estos 5 años que lleva el programa, nos ha pasado, en campañas todos muy amables y cuando están en sus funciones, no vuelven a contestar. Entonces, ojalá.
Bueno, pues lo espero el 8 de agosto en la Casa de Nariño para que hagamos este programa.
Ah, vea, desde allá mismo. Doctor, muy amable.
Gracias, gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Un saludo a los oyentes, por supuesto.